escuchando la radio Nuevo Mundo. Qué interesante conversación teníamos recientemente con el alcalde de la comuna de Diego de Almagro, allá en la región de Atacama, norte chico de nuestro país. Ahí estaba Isaías Zavala, el alcalde de Diego de Almagro. Entonces, vamos a seguir conversando sobre temas bien importantes, como por ejemplo el retorno a las clases. ¿Se vuelve o no se vuelve a clase? ¿Cuál es la posición del movimiento social? Estamos en línea con Dafne Concha, vocera de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, la CORPADE, integrante además de la Mesa Amplia de Educación. Dafne, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola Richard, buenas tardes, muy bien, gracias.
Un placer para nosotros conversar con usted sobre este tema que tiene preocupados a muchos padres, a muchos niños, por supuesto también a algunas autoridades. El ministro de Educación asistió esta jornada a la Comisión de Educación del Senado. Allí fue a exponer sobre el eventual retorno de los estudiantes a clases y fue enfático en decir que será seguro, voluntario y gradual. Cuéntenos, Dafne, ¿cómo ha seguido usted esta discusión, este debate público sobre el retorno a las clases? ¿Qué le ha parecido hasta acá la actitud del ministerio? ¿Y cuál es también la opinión que tiene usted y la organización que representa sobre el volver o no a clases?
Bueno, la verdad es que imposible partir sin hacer un poco un recuento de lo que ha sido marzo a la fecha, porque el ministro ha tenido muchas intervenciones ya que han dejado absolutamente fuera a todas las comunidades, a todas las organizaciones que tienen que ver con educación. No ha habido ninguna mesa de trabajo conjunta para establecer ni la contingencia, ni los planes de retorno. Esto ha sido una imposición unilateral, donde justamente lo único que ha prevalecido para él es la información de ciertos expertos y de los que están de acuerdo con él, porque también a los otros expertos no los escucha, desecha aquello que le dicen que no se puede entrar a clase en abril, cuando él, recordemos que el 27 de abril quería que volviéramos a la normalidad, y si no hubiese sido porque nos paramos todos a decir imposible, imposible volver, y fue un gran movimiento que se generó, habríamos vuelto el 27 de abril y quién sabe qué habríamos tenido que lamentar, mucho más allá de lo que ya hemos tenido que lamentar. Ahora estamos en una situación parecida, porque acá no estamos hablando de que no tengamos casos de contagio ni que tengamos una meseta tranquila, estamos hablando de que estamos en medio de la pandemia, que no está controlada, pero sin embargo se está hablando de retorno a clases. Los apoderados, los papás, las mamás están en una absoluta incertidumbre, porque lo que hemos escuchado en todas partes es que los papás no van a mandar a sus hijos al colegio. Y esto de que el ministro está hablando de que va a ser un retorno seguro, que hay que esperar que sea la etapa 4, que van a tener que pedir autorización, van a tener que pedir autorización a los Seremi, eso genera muchísima, muchísima incertidumbre, más incertidumbre aún. Es distinto, por ejemplo, si se hubiera dicho, no se vuelve a clases el 2020, vamos a preparar el regreso para el año 2021 con una mesa de trabajo de contingencia, donde vamos a ir abordando los temas también particulares de cada comunidad, porque a lo mejor hay comunidades que necesitan ciertos resguardos específicos, pero eso es lo que debería tomarse como específico y como particular, pero no hacer de la generalidad una particularidad, porque eso no da garantías de nada. Hemos tenido ya durante mucho tiempo un gobierno no sensato, un gobierno que ha prevalecido sus intereses como empresarios más que como políticas públicas que puedan resguardar a la población en general. Entonces nosotros no vemos un retorno seguro al corto plazo. Nosotros pensamos que este año es imposible. Acá deberían estar trabajando en términos de la promoción automática y de generar condiciones para el próximo año, porque ¿a quién se le puede imaginar que vamos a poder lograr dos, tres turnos de estudiantes en las salas con 20 niños, con condiciones de sanitización dos veces al día, con mascarillas, con alcohol gel, cuando los apoderados nos dicen, hoy si acá no han sido capaces de comprar un confort en el año y les vamos a creer de que van a generar todas estas otras condiciones? ¿Quién las va a financiar? ¿Quién las va a fiscalizar? Sí, la región metropolitana tiene 8 fiscalizadores, es imposible.
Sí, me parece bien interesante lo que usted nos dice sobre el cómo no han sido tomadas en cuenta las organizaciones ni los gremios, porque incluso en las últimas horas hay toda una polémica allí entre el propio ministro y el colegio de profesores, ¿no? Porque de alguna forma acusa el ministro al colegio de no sumarse a la idea de que hay que volver a clase. Dice, me impresiona que el presidente del colegio de profesores no sea capaz de decir derechamente que no hay nada como las clases presenciales y que en la medida que las condiciones lo permitan tenemos que volver. ¿Por qué tenemos que dejar alumnos sin volver a clases presenciales si efectivamente las condiciones sanitarias lo dan? Dice, creo que esa no es una respuesta razonable ni a la altura del colegio de profesores, porque ellos deben estar colaborando en cómo esto es posible, salvo que ellos consideren que no sea necesario volver a clases. Espero que lo digan así también. Parece que se confronta aquí directamente, Dafne, el ministro a la comunidad educativa. ¿Cómo usted recibe también este emplazamiento que hace el ministro Figueroa?
Muy mal, porque el ministro parece ser muy insolente a esta altura del año, pero sin embargo es un ministro que él ya era, ya estaba en el ministerio cuando estaba la ministra Cubillo, por lo tanto él sabe perfectamente cómo se ha manejado este ministerio. Si ellos hubiesen generado condiciones distintas para las escuelas, si hubiesen generado la vinculación de las organizaciones a nivel de comunas, si hubiesen generado la relación con los estudiantes, con las comunidades, tendrían una realidad distinta. A los profesores hoy día los tratan de esta manera porque justamente son incapaces de generar un plan, un proyecto que esté legitimado tanto por los profesores como por los asistentes de la educación, por los estudiantes, por los padres y apoderados. No hay nadie que esté legitimando el proyecto que está presentando el gobierno a dueñas así a primera vista. Todos están hablando de respaldar la vida porque la vida es lo primero, y les está diciendo a los profesores, ustedes están ganando la plata fácilmente en sus casas, y eso no es así. Los profesores han tenido que enfrentar complejidades, han tenido que poner su casa a disposición, su internet, sus computadores, han tenido que reinventarse también en este proceso. Entonces, claro, un ministro que no ha generado los espacios de conversación, pero sin embargo hoy día exige que uno tenga que estar a la altura de entregar justamente un cheque en blanco para que ellos puedan hacer lo que quieran hacer. Eso no es así. Acá la legitimidad la debió haber dado desde el primer día hasta hoy una mesa de trabajo conjunta, donde las medidas que se fueran tomando fueran entendidas por todos y compartidas por todos. Nadie está hablando de que hay que poner una idea por sobre la otra, pero sí que hubiesen sido cuestiones que a la gente le hacen sentido. A nadie le hace sentido volver al colegio hoy día con las situaciones que tienen. Situaciones que ya venían de antes. Recordemos que acá hay problemas de infraestructura severo, hay palomas en los colegios, plaga de ratones, y esas cosas se tienen que controlar y tienen que sanitizarse y fumigarse. No puede ser una vuelta a clase. Claro, nos están diciendo, no, si aquí está todo normado. ¿Cómo lo van a hacer con los jardines infantiles donde el contacto es directo? ¿Cómo van a mudar a una guagua a distancia? ¿Cómo van a darle de comer a un bebé a distancia? Imposible. Entonces, sí, nos parece de verdad que estamos en escenarios totalmente distintos con el ministro. No sé, el ministro a lo mejor desde su realidad muy de privilegio, él está viendo de que esa realidad es la realidad de todos, pero tendría que darse una vuelta. Yo lo invitaría a que caminara por las comunas, que fuera a las escuelas, que viera cuál es la realidad concreta que viven las escuelas.
Sí, ahora, Dafne, viene extraña o curiosa por lo menos esta idea de la voluntariedad, ¿no? El ministro señala que no es lo mismo volver o pretender volver a clases en una comuna en cuarentena como Santiago Centro que hacerlo en una comuna que esté en un paso más avanzado como la región de Los Ríos. Esto es bien relevante, dice, porque las opiniones se cruzan y se cree que se está hablando de un determinado territorio cuando las condiciones sanitarias son diferencias, si uno se refiere a otros territorios. Sobre el que sea voluntario, el ministro dice que esto debe ser tanto para establecimientos como para estudiantes. Hay distintas razones que podrían llevar a familias a optar por no enviar a sus hijos a las escuelas. Es importante la experiencia en Rapa Nui y en los lugares donde se ha abierto, que al poco tiempo vuelva a los niveles que tenían el año anterior, porque las comunidades se van acostumbrando al proceso de volver. Figueroa aseguró que es fundamental que sea gradual, porque dependerá de cuándo se cumplan los requisitos sanitarios. También dice que hay que partir por los más grandes a los más pequeños, porque hay razones sanitarias que dicen que lo pueden hacer mejor, sobre todo al principio. Me parece un poco un desorden también, Dafne, ¿no? Porque esto de que sea voluntario para los establecimientos y también para los estudiantes, de que sea gradual, de que esté todo dependiendo del momento sanitario. ¿Qué le parece a usted esta exposición que hace el ministro con estos datos, con estos argumentos frente al Senado?
Bueno, la pandemia ya había develado la segregación escolar, la teníamos clarita desde que veníamos diciendo fin al lucro y que queríamos que cambiara el sistema educativo y el sistema en general. Todos veníamos diciendo cambio constitucional porque justamente era lo que pensábamos que teníamos que hacer, porque el derecho a la educación tenía que garantizarse como tal. Pero el hecho de tener hoy día este ministro que nos está planteando soluciones así como, bueno, ejerza su libertad de elegir. Usted puede elegir volver, puede elegir no volver, puede elegir la verdad es que eso creemos que aumenta aún más la brecha educativa, no genera condiciones de igualdad para los estudiantes y para las familias, no resguarda la salud de todos por igual, no resguarda tampoco este derecho a la educación que se da a unos sí, a otros no, y además toma en consideración ejemplos que son bastante particulares, porque una isla como lo es en este caso la isla de Pascua, no solo tiene una realidad geográfica muy particular, sino que además también una identidad cultural, que es absolutamente distinta a la que podríamos encontrar en las zonas urbanas. Entonces, cuando pone ese ejemplo para mostrarnos de que en realidad sí pueden volver los niños al colegio, de verdad es bastante burdo ese ejemplo, porque no es la realidad de todo Chile, no es la realidad de todas las comunas, ni tampoco de las comunas rurales. Son realidades totalmente distintas, incluso climáticas, porque hoy día nosotros tendríamos que decir que en el sur de Chile estamos, por ejemplo, enfrentados a la situación de invierno, donde las enfermedades respiratorias que hoy día no están incidiendo porque en los niños, porque justamente están resguardados en sus casas, si tuvieran que volver al colegio, tendrían una incidencia mucho mayor, y más encima si la juntamos con el COVID. Entonces, ¿quién nos va a garantizar a nosotros que eso no pase? ¿Qué autoridad va a querer poner su firma para que haya niños que se contagien o familias que a través de los niños se contagien o comunidades, porque los profesores, los asistentes de la educación, las manipuladoras de alimentos, y hay situaciones que están detrás? ¿Cómo va a ser la asistencia? O sea, voy al colegio, va el que quiere y los recursos llegan por asistencia, recordémoslo. Entonces, ¿cómo se va a considerar esto? O sea, van unos poquitos y le doy ese poquito, entonces quiere decir que a fin de mes no le voy a poder pagar a todos los profes. Además han dicho que van a tener alumnos en sala y alumnos en la casa. Entonces van a duplicar el número de profesores para que los profesores puedan hacer clases en aula y clases online. ¿Van a donarle computador y conectividad a todos los niños que se queden en las casas? Sí. Bien, o sea, un ministro que está hablando de política pública y sin embargo la política pública es discrecional, creemos que está fallando a su deber como ministro de Educación.
Sí, en esta línea también Bernardo Vázquez señaló que el Ejecutivo les tiró la pelota. Bernardo Vázquez es alcalde de Pelarco y aseguró que serán los sostenedores los que decidirán la fecha para el retorno a las clases, sosteniendo que el Ejecutivo, como decía, les tiró la pelota debido a la falta de credibilidad del gobierno, agregando que el 17 de agosto puede ser una fecha clave para iniciar una primera etapa de retorno a los colegios. Por último, me gustaría preguntarle, Dafne, sobre el tema de las condiciones en que los niños están tratando de tener clases desde sus casas, ¿no? Son condiciones bien dispares según la condición que se tenga en la casa, a nivel de acceso a internet y también a nivel de condiciones sociales, ¿no? De hacinamiento, de trato con padres, con tutores. ¿Cómo han evaluado la situación de las clases a distancia?
Bastante negativa, porque aquí hay una situación también que es el que puede, el que tiene acompañamiento, el que tiene conexión, el que tiene conexión estable, el profesor también tiene una conexión estable, o al que le exigen que se conecte tantas veces, o si no, es a través de guías que no son asistidas tampoco, guías que son en blanco y negro y sin embargo les dicen reconozca la flor azul y no hay ninguna flor azul porque está en blanco y negro, entonces del proceso educativo no hay mucho tampoco. Hay mucho resentimiento también, pena y frustración porque hay papás, mamás que no pueden acompañar a los hijos. ¿Cómo le enseñan a leer a un chiquitito de 6 años con alguna indicación desde el computador? O a un chico, no sé, de tercero medio, que hay que enseñarle matemática o física cuando los papás no tienen esas competencias, o bien están trabajando todo el día y por lo tanto tampoco pueden estar a su lado para poder ayudarle, o cuando en la casa hay un celular que está disponible para los tres hermanos que hay en la casa, o no hay un lugar donde haya silencio para poder conectarse. Es decir, una situación muy compleja, porque usted decía, ha develado toda la crueldad que hay detrás de ese sistema. Ministros que no tenían idea que en Chile había pobreza y hacinamiento. Entonces generan políticas públicas desde su sillón de comodidad. Un ministro de educación que no sabe que es de educación, que sabe de leyes, pero que de educación parece que sabe poco, porque ni siquiera considera las opiniones, maltrata a los profesores, no considera a las organizaciones, no llama a los apoderados, no trabaja con las comunidades, llama de a uno y solamente para hacer declaraciones, pero no para recibir un insumo y hacer lo suyo. Por lo tanto, una situación de bien crítica en términos de los contenidos que se pudieron haber visto este año. Yo creo que no hay posibilidades. Primero que nada, no hay evaluación posible. O sea, es que acá nos están hablando de que van a evaluar, a quién van a evaluar y cómo van a evaluar. Imposible hacer evaluaciones este año.
Muy bien, queda claro entonces, Dafne, la postura, ¿no? Y también aquello de la imposibilidad del retorno a clases en estas condiciones sociales, sanitarias que estamos viviendo, que plantea. Así que, Dafne Concha, vocera de la Corpade, un placer como siempre conversar con usted y esperemos que esté muy bien. Así es que a cuidarse, Dafne.
Un saludo a todos los papás, no al retorno 2020, porque la salud es lo primero.
Muy bien, chao.
Ya, muchas gracias. Chao, Richard.